es el turno ahora del espacio Antes el Arroyo para hablar sobre un tema que quizás a nuestra audiencia también le pueda interesar, como es el Alzheimer, una enfermedad cada vez más precoz. En España hay aproximadamente 400.000 afectados por esta enfermedad y los expertos consideran que va a ser la epidemia del siglo XXI dada su incidencia. Después de los trastornos cardiovasculares y de las enfermedades del cáncer, el Alzheimer va a ser y es en realidad actualmente la tercera causa de problemas y de dificultades y puede ser hasta de muertes en la época actual, sobre todo en los países industrializados. Hasta los años 60 se consideraba que el Alzheimer era una enfermedad que podía tener connotaciones con otras demencias seniles. No se sabía muy bien dónde adjudicar, distribuir esos síntomas, se le consideraba una enfermedad rara, pero finalmente se ha ido completando un cuadro nosológico de síntomas y síndromes que caracteriza propiamente a la enfermedad de Alzheimer con relación a otro tipo de demencias. Los síntomas son múltiples y variados. Sin embargo, aunque existen actualmente tratamientos también diversos para afrontar esta situación de enfermedad de Alzheimer, cabe también la otra posibilidad, que es la de prevenir este trastorno a edades más tempranas, menos tardías, basadas fundamentalmente en un estilo de vida saludable, en alimentación, en ejercicio y en otro tipo de iniciativas intelectuales. Para hablarnos sobre el Alzheimer, una enfermedad cada vez más frecuente y precoz, tenemos con nosotros esta tarde a nuestras habituales colaboradoras, Nieves Soto, psicóloga, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, bienvenida, pedagoga, y Alicia Trusi, ¿qué tal, Alicia?
Hola.
Profesora de filosofía. Yo quisiera preguntaros a las tres, ¿qué es esa enfermedad de Alzheimer y cómo la podemos distinguir de otro tipo de demencias?
Lo que es la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, que lo que va haciendo es que las neuronas van muriendo, se van desconectando entre ellas y al fin y al cabo se van perdiendo conexiones y afecta pues a la memoria sobre todo, a la atención, a la percepción, autonomía personal, e incluso a la violencia. Al fin y al cabo la persona llega a perder la conciencia.
Tú, Nieves, has propuesto este tema, me gustaría saber por qué y qué nos quieres comentar inicialmente.
El tema lo he propuesto porque ahora mismo pues me está tocando muy de cerca, porque llevo 2 meses cuidando a un enfermo de Alzheimer, aparte haciéndole 2 horas semanales de psicología. Conocía el Alzheimer de lejos, no me imaginaba que llegara a ser tan duro padecerlo. Hice un escrito que me parece oportuno leerlo porque realmente relata el día a día de esta persona y si os parece pues lo voy a leer. Notas que las cosas que antes eran fáciles ahora te cuestan un mundo, que lo que para ti era pan comido se convierte en un sobreesfuerzo diario. La vida ya no está ordenada, sino más bien desestructurada. Incluso tu propia casa te empieza a parecer extraña y te tienes que parar a pensar dónde está tu ropa e incluso tu propio brazo. Todo te cuesta mucho más tiempo y eso te desespera y te va machacando el estado de ánimo. ¿Qué está pasando? Pues que al principio eres muy consciente y te encuentras patoso, torpe, inútil y no sabes cómo hacer cosas que antes hacías con los ojos cerrados. Todo se convierte en un obstáculo y en un gran logro al conseguirlo. A ratos prefieres no existir para no sufrir tu declive agigantado. Y a ratos luchas con todas tus fuerzas por demostrarte a ti mismo que tú puedes hacerlo. Levantarte te supone todo un reto a superar cada mañana. Puedes estar casi una hora, luego el desayuno, pues otra hora para tomarlo, y eso contando que ya te lo han preparado. Después de tanta actividad, tienes que descansar, porque ya no puedes más, y respiras, tragas saliva e intentas relajarte. Los nervios se apoderan de ti, la depresión intenta hundirte, y tú luchas por estar ahí. La ducha ya no es diaria, porque te cansas, tienes mucho frío, y tardas tanto que lo vas dejando. Vestirse se convierte en una prueba donde conseguir ponerte en orden la ropa, y cada prenda donde toca. Pero claro, si te la sacan del armario y te dejan prepararla a la vista cercana. La desorientación y la pérdida de recuerdos se va haciendo cada vez más eminente y tú cada vez menos consciente. ¿Pero qué vida es esta? Aunque los enfermos de Alzheimer no vean salida a su problema, la familia puede hacerle la vida más cómoda y sencilla. Podemos ayudar mucho a estos enfermos con mucha estimulación y muchos ánimos cada día. Se trata de darles ganas de vivir, de transmitirles la alegría que van perdiendo, ayudarles para que no les cueste todo tanto. Ten esperanza en que la enfermedad puede ir más lenta y transmíteselo a ellos para que tengan ganas cada mañana de ver el sol.
Nieves, ¿y vos cómo te sientes luego de una jornada con esta persona paciente tuya? porque es un trabajo intenso, ¿verdad?
Para mí es muy gratificante. Intenso. Con estos dos meses he sentido a veces, muchas veces, más satisfacción y me he sentido más útil que en esos años de terapia. ¿Por qué? Pues porque le estás haciendo muchas cosas, le estás ayudando a lo más básico.
Un logro.
Ponerse la ropa al derecho, como comentaba, el ponerse la camiseta interior lo primero, el calzoncillo, luego la camiseta un poco más larguita, el jersey, atarse los zapatos. Muchas veces, conforme lo va haciendo más a diario, ves que lo está consiguiendo y que cada día puede tardar menos. Por eso incido tanto en que sí que la estimulación es muy positiva.
¿Qué incidencia hay en España de esta enfermedad? ¿Será más en los hombres, en las mujeres? ¿A qué edades?
Se considera que a partir de los 65 años hay una duplicación en España del número de personas enfermas del mal de Alzheimer. Y cada dos años hay que multiplicarlo por dos. Esta es la progresión que los expertos han hecho. Y pareciera que en las mujeres habría más incidencia. Esto me trae a la mente un film que a los oyentes se los recomiendo porque está en todas las casas de vídeos. Se llama El hijo de la novia. Es un film argentino del gran director joven Campanella, hecho en el año 2001. Y justamente el título alude a una novia que es la muchacha, la persona enferma de Alzheimer, que tiene como única ilusión, dentro de la gravedad, porque está en un estadio avanzado de la enfermedad, la única ilusión que tiene es casarse en una iglesia. Y no lograba que nadie de su entorno familiar le hiciera caso hasta que al final lo logra. Bueno, esa es la síntesis argumental. Pero está descrito perfectamente lo que le ocurre a la persona enferma y lo que le ocurre a la familia. Porque donde hay un enfermo de Alzheimer es de tanta magnitud que se enferma toda la familia.
Hay otro origen que se comenta de aparición del Alzheimer que no es consecuencia de la enfermedad, que sea el deterioro cerebral. Se dice que es un porcentaje muy bajo y se presenta en personas de edades menores de 60 años. Incluso hasta antes de 40 años. Se dice que esta aparición del Alzheimer es por causas genéticas, por la presencia de unos 4 genes específicos que ya están determinados por la ciencia, que son los que ocasionan la aparición de ese Alzheimer en personas menores de 60 años.
Los estudios sobre las células madres son una esperanza en muchas enfermedades y esta es una.
Me comentabas, Alicia, ¿cómo tienen que hacer los familiares de los enfermos de Alzheimer para adecuar la casa, adecuar el ámbito y el lugar donde tiene que desenvolver su vida día a día? ¿Nos podrías comentar cómo tienen que hacer esta adecuación?
Dado las características de una persona que tiene mal su sistema neurológico, que se confunde permanentemente en lugares a donde tiene que ir o no ir, es fundamental adaptar el entorno doméstico. Para ello, hay que eliminar barreras arquitectónicas y obstáculos diversos. A veces basta con un simple cambio en la distribución de objetos o muebles, pero que a veces, o muy frecuentemente, a los familiares no les resulta. Los suelos no pueden ser resbaladizos ni tener desniveles. No deberá haber cables eléctricos por el suelo. Los objetos de cristal y elementos decorativos que pueden caerse y romperse a manos del paciente hay que sacarlos de la casa. Una ventana, o peor, un espejo le puede producir deslumbramiento y un espejo hasta una alucinación, motivo por el cual hay que quitarlos. Los balcones, las puertas exteriores, las ventanas sin medidas de seguridad tampoco pueden estar. No habrá ni escaleras, la iluminación no puede ser escasa nunca. Cualquier electrodoméstico deberá tener medidas de seguridad y no tener al alcance de la mano ni mecheros ni cerillas, como tampoco productos de limpieza o medicamentos o algún producto tóxico. Pequeños objetos como un botón que pueda el paciente tocarlo o jugar, puede llegar a ingerirlo y tragarlo, y ni hablar de elementos que queman, diríamos estufa, calentador, radiador, conducciones de agua caliente, y tampoco utensilios cortantes. Es preferible, en todos los casos, que el cuarto de baño esté accesible, como así también que el paciente o la paciente tenga un lugar para recibir a sus visitas. No vamos a decir la diferencia entre estar en un internado o estar en un centro de día o estar con la familia. Ya lo sabemos, siempre se prefiere el medio familiar.
Sí, pero además para estos enfermos es importante resaltar que es mucho mejor que estén con la familia en el núcleo familiar donde él siempre ha estado, porque uno de sus problemas es la desorientación, es el que no recuerdan. Entonces es mucho mejor que esté con los marcos de fotos que tiene en la casa, que no cambien mucho el mobiliario, que tengan todo lo que siempre han tenido, y además que si alguien tiene que cuidar a ese enfermo, que vaya a su casa. Por eso yo desaconsejo totalmente los geriátricos, a no ser, claro está, que estén en una fase muy avanzada de la enfermedad y por supuesto ya no tenga conciencia alguna y necesite estar encamado o cuidado ya más de tipo de enfermera.
Nieves, como psicóloga, ¿qué recomendaciones les darías a los familiares, a las personas que tengan dentro de su familia o que tengan que cuidar a un paciente de Alzheimer, tanto en su aspecto psicológico como en conductas hacia ellos que les pueda afectar positivo o negativamente? O sea, ¿qué hacer y qué no hacer?
Realmente habría que tratarlo como una persona normal desde el principio de la enfermedad, que él no se sienta extraño, que él vea que no hay ningún cambio a su alrededor porque todo esto le va alterando. Si tiene una persona a su cuidado, es importante que esta persona pues vaya teniendo confianza con él y sobre todo mucha estimulación. Hay manuales especiales para gente con Alzheimer o incluso cualquier ejercicio que tú puedas hacerle en cuestión de todas las áreas que nos podemos imaginar en cuanto a atención, cómo poner qué hora es, en qué fecha estamos, enseñarle álbumes de fotos de cuando él era más pequeño. Todas estas cosas, que escriba, porque por ejemplo la escritura es una de las primeras cosas que se ve dañada.
¿Cuál es el fenómeno, Nieves? ¿Saltear letras, saltear...?
No llegar a escribir, luego ellos, pues el orden, no consiguen leer recto porque se pasan de un párrafo a otro. A nivel de desorientación, no saben qué día estamos, o el mes...
¿Y a nivel de lenguaje?
Se ve afectado, pero mucho más tarde. A las primeras fases no se nota apenas. Sí que a lo mejor se ralentiza un poco, está más lento, a la hora de comer también. La ralentización es en todo, y en el lenguaje por supuesto también, pero también depende de la persona y del carácter de cada persona. Hay gente más activa y más nerviosa que por supuesto el lenguaje a lo mejor le va más deprisa, pero el lenguaje si se daña es al final.
¿Qué factores de riesgo hay para que una persona tenga más de 65 años o quizás menos y aumente la probabilidad de manifestar esta enfermedad degenerativa como es la demencia senil de ese mal de Alzheimer? ¿Factores biológicos pueden ser unos y ambientales otros?
Sí, lo que se ha estudiado hasta ahora han sido todos genéticos. Todo lo que tiene que ver con la genética, como ha dicho antes Marta, y no solo de la enfermedad precoz, como hablaba ella, sino también del segundo tipo, ¿no? De la de más de 65 años. No han sabido sacar el factor genético, pero tampoco hablan de ningún tema ambiental. Entonces yo sí que hablo de una hipótesis ambiental y yo creo que muchas veces lo estamos provocando. No discuto que sí que haya factores genéticos que predispongan a una persona más que a otra a padecerlo, pero está claro que si tú tienes un ambiente más estimulante, no te vas atrofiando en estas áreas del lenguaje, de la percepción, de atención, de memoria, tú podrás a lo mejor no padecerlo o sí. Entonces cuando propuse el tema, yo me planteo una hipótesis mía. Yo creo que sí, que esos factores genéticos están ahí, predisponen, pero no determinan. Entonces, sí que a muchos mayores se les empieza a confundir lo que son factores propiamente de la edad, escasas pérdidas de memoria, y se empieza a pensar que es Alzheimer cuando no tiene que ver. ¿Qué pasa? Que muchos mayores tienen otras enfermedades y lo primero que podemos pensar es, no todo el mundo, pues lo llamamos una residencia porque va a estar mejor. ¿Qué pasa? Que pues a gente que a lo mejor está empezando con la enfermedad o realmente no tiene esa enfermedad, le hacemos caer en ella porque lo desorientas, lo dejas ahí abandonado, la estimulación emocional cero, pues se siente perdido. En el factor ambiental es importantísimo, y como he dicho antes, antigeriátricos.
Coincido en poner la atención en lo social antes que en otras cosas. El tema de la prevención, de acuerdo a lo que estamos diciendo, a la prevención social es fundamental. Yo he estado observando en los ambulatorios y también en los hospitales de la red de sanidad pública carteles que dicen, si usted tiene alguno de estos síntomas, concurra a su médico, porque puede tener Alzheimer. Y ahí los estuve analizando y quería a los oyentes leerles alguno, aunque observen que en los lugares de atención médica están también. Les voy a leer alguno de los síntomas de alarma, o sea, para estar prevenidos. Si usted tiene pérdida de memoria, sepa que es el síntoma más precoz de esta enfermedad. Se inicia con olvidos frecuentes de cosas que acaban de hacer, no saben, que han comido al mediodía o se han cerrado la puerta de casa con llave y tienen que volver. Ahí tenemos una señal de alerta. Les leo otra. Cuando nos olvidamos de guardar las cosas en los armarios y después no sabemos dónde va, y cuando vamos a comprar y nos olvidamos a qué entramos al supermercado, luz roja. Otra cuestión para estar alerta. Cuando no encontramos las palabras correctas para expresarnos y hacemos uso de circunloquios para decir cosas habituales, por ejemplo, el lugar donde se guardan los trajes en vez de decir el armario, otra vez tenemos que pensar que se prendió una lucecita roja. Bueno, finalmente les voy a decir una más. Cuando perdemos la capacidad para hacer cálculos y hasta nos olvidamos la utilidad de los números. Cuando esa parte de la matemática nos falla, atención. Estos y otros más son todos signos de alerta y estamos convidados a leerlos en los hospitales. Creo que la prevención es esto,
¿no? Sobre la prevención, no se ha comprobado nada específico que lo prevenga, pero sí algunas pautas, pues las típicas pautas de que dan a todo el mundo para no padecer colesterol, para no padecer tal, pues sí que hay algunas recomendadas, a lo mejor no tener tanta incidencia de Alzheimer, y entre ellas pues estarían consumir una dieta baja en grasa, consumir pescado de agua fría, como el atún, el salmón y la caballa, que son ricos en ácidos grasos omega 3, reducir la ingesta de ácido linoleico, que se encuentra en las margarinas, la mantequilla y los productos lácteos, incrementar el consumo de antioxidantes, por ejemplo está la vitamina C, consumiendo mucha fruta, verdura, mantener la presión arterial normal, quizá lo más importante, permanecer activo mentalmente y socialmente durante toda la vida. Esto es lo que hablábamos antes, pues hay que hacer siempre ejercicio, pensar en tomar medicamentos. Esto es curioso, hay un medicamento que sería para el colesterol alto, dicen que previene, el Alzheimer.
Y ahora quisiera incidir sobre los planes que está desarrollando la Generalitat Valenciana en cuanto a la prevención precoz de este tipo de demencia como es el mal de Alzheimer. ¿Tenéis información sobre el particular? ¿Qué población es la que tiene más riesgo de una edad tardía presentar este cuadro, este síndrome?
La epidemiología del Alzheimer nos dice que en España existen más de 4.000 afectados de edad pre-senil, o sea, que tienen menos de 65 años. Y existen además 300.000 personas ancianas que padecen de Alzheimer. Para el año 2025 se calcula que casi el 30% de la población con respecto a la que había en 1980 estará afectada. Diríamos entonces que con estos datos queremos pensar la Consellería de Salud estará tomando los recaudos pertinentes. Yo por ahora lo único que observo es profusa información en los diarios y información oficial, como decía recién, en los centros de salud.
Creo que no hay nada que esté haciendo la Consellería para solucionar, porque no hay ninguna asociación. Sí que hay asociaciones privadas de cuidadores de Alzheimer, de familiares de Alzheimer, pero no a nivel público, no hay nada. Así que ponen los cartelitos, te dicen si tienes esto, pero lo máximo que hacen es que te pasan al médico cabecera, te lo pregunta, entonces te mandaría al neurólogo. Lo que hacen es hacerte las pruebas, te mandan al psiquiatra, te vuelven a hacer pruebas y ya está. Creo que ahí falta un poco una disciplina multidisciplinar que abarque todo, y no hay soluciones para...
Lo hacen pasar por el neurólogo y el psiquiatra. Bueno, está bien, pero es limitado, ahí no termina el asunto.
Leí algo sobre la prestación del servicio médico en Granada y entonces comentan que allí solo hay una unidad específica para tratar las enfermedades de demencias, que no dispone sino de dos neurólogos. y que no tiene trabajadores sociales, ni neuropsicólogos, ni equipos, ni personal que pueda apoyar a todo este número de personas que necesitan ir. Y entonces es lamentable que tiene que pasar a veces hasta más de un año para poder conseguir una cita. Y lo grave de esta situación es que si esta enfermedad se pudiera controlar a tiempo, tiene que pasar más de 3 años para que ya cuando se ha hecho el diagnóstico médico se pueda precisar que los síntomas que se están dando son de Alzheimer. Pero si a las personas les pudieran ayudar con tiempo, como dicen que esta forma de prevenir es la forma más adecuada de poder ayudar, entonces están en una situación gravísima estas personas mayores.
Además, otro de los problemas que se nos ha pasado a lo mejor comentar es que se está dando, además del maltrato que ya se da a los mayores, en los enfermos de Alzheimer se acentúan más por la invalidez que tienen en muchos aspectos. Y entonces habría que paliar el tema, tomar medidas de prevención, sobre todo de un toque a familiares que vigilen bien a la persona que cuida a sus pacientes.
Perdón, ¿los cuidadores se forman en algún lado?
Se supone que hay un titulillo de cuidador, cuidadora. A mí me dieron el trabajo porque, por supuesto, tengo una licenciatura superior y entonces abarca más. Pero antes estaba otro chico y este chico no tenía nada ni parecido con la psicología ni parecido con nada. Entonces eso demuestra que las empresas tampoco están rastreando muy bien a qué tipo de personas meten. Por eso se dan tantos tipos de maltrato. Quitando este tema, también es verdad que por el estrés que lleva el cuidar a una persona con Alzheimer, muchas veces estos cuidadores o familiares caen en trastornos psiquiátricos que les lleva a maltratar a los enfermos.
Para concluir, ¿qué podemos añadir a lo que habéis comentado?
La prevención, lo único que nos puede ayudar.
Yo animo a las familias a que no se vengan abajo y que piensen que esta persona va a estar mal ya, de repente va a morir. La gente realmente no llega a morir de Alzheimer, porque como les entra más de 65 años, sí que algunos mueren por otras afecciones, por las defensas bajas, pero realmente ya que lo vamos a tener, tendremos que tratarlo con la mayor naturalidad posible y estimulándole mucho, facilitándole el ambiente y sobre todo no ingresándolo en una clínica enseguida que pensemos que tenga Alzheimer.
Es cuestión de tener esperanzas para que la investigación pueda ayudar a todos, jóvenes o viejos, sabemos por ahí si estamos en esas edades, a prevenir esta enfermedad que lamentablemente hasta en la actualidad no tiene cura, pero que de alguna manera tenemos que utilizar las herramientas que hay y bregar a conocerlas muy bien a quienes estemos cerca y comentarles y colaborarles de alguna forma ayudar a superar esta enfermedad.
Como dicen nuestras colaboradoras, prevención para intentar que no se manifieste la enfermedad, y también hay otra cuestión que es el medicamento, el tratamiento farmacológico para reducir los síntomas que provoca esta enfermedad, porque no hay ningún medicamento que evidentemente la cure. Nieves Soto, psicóloga, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, y Alicia Trusi, profesora de filosofía. Gracias.